Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Le acompaño durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borgias Chaman. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La inflación de índice de precios de consumidor o Consumer Price Index se mantuvo bajo control a lo largo de 2018 dentro del rango objetivo de 3.5+1%. Indonesia comenzó oficialmente su misión como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el representante permanente Dian Triansyahjani presentó Indonesia en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 2 de enero. Las noticias en detalles. Indonesia comenzó oficialmente su misión como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y el representante permanente Dian Triansyahjani presentó Indonesia en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 2 de enero. La membresía de Indonesia para el periodo 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, la cuarta vez desde que anteriormente había sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo 1973-1974, 1995-1996 y 2007-2008. En el momento de la elección de los miembros del Consejo de Seguridad por todos los Estados miembros de la ONU en junio de 2018, Indonesia recibió apoyo en forma de 144 votos de 193 Estados miembros de la ONU. El embajador Jani señaló en una declaración escrita recibida en Jakarta el jueves que la magnitud de este apoyo es una forma de la confianza de la comunidad internacional en diplomacia y política exterior de Indonesia, que es libre y activa y desempeña un papel importante para mantener la paz mundial. Indonesia será vicepresidente del Comité de Sanciones para Sudán del Sur y del Comité de Sanciones en Irak. Entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo 2019-2020, Indonesia es el mayor contribuyente de tropas a la misión de seguridad de la ONU. Por lo tanto, Indonesia prestará atención al aumento de la eficiencia y la eficacia de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, además de otros problemas globales. El presidente Joko Widodo ha pedido al pueblo que evite difundir engaños y blasfemias antes de las elecciones generales de 2019, además de las elecciones presidenciales están cerca. Jokowi declaró después de entregar el certificado de propiedad a los residentes de Blitar el jueves que todas las partes deben mantener el orden público. Señaló que debería compartir cualquier cosa relacionada con la política de manera pacífica. Por lo tanto, no causará asunciones negativas entre el público. El presidente hizo su declaración en respuesta a las noticias falsas sobre boletas votadas. Dicha situación continuó solo generaría pensamientos negativos sobre el fraude en las elecciones generales, sobre el desafío para los candidatos presidenciales de recitar el Sagrado Corán. Joko Widodo explicó que se adheriría al reglamento establecido por la Comisión de Elección General. La inflación del índice de precios del consumidor o Consumer Price Index se mantuvo bajo control a lo largo de 2018 dentro del rango objetivo de 3.5+1%. El director ejecutivo de comunicaciones del Banco Central de Indonesia o BI, Guzman, dijo el jueves en un comunicado que la inflación general se registró en 3.13% año a año en diciembre de 2018, cifra inferior al 3.61% interanual publicado en 2017 y al 3.33% promedio anual de los últimos tres años. No obstante, BI mantendrá constantemente la estabilidad de precios y reforzará la coordinación de políticas con el gobierno central y las administraciones regionales para controlar la inflación baja y estable que en 2019 se prevé en el corredor objetivo de 3.5+1%. Anualmente señaló la inflación básica y volátil de los alimentos, así como las menores presiones inflacionarias sobre los precios administrados, contribuyeron a controlar la inflación del índice de precios al consumidor en 2018. Afirmó que la inflación subyacente se mantuvo en la tasa baja del 3.07% interanual, en línea con la coherencia de las políticas del Banco Central Indonesia en términos de mantener la estabilidad del tipo de cambio y anclar expectativas de inflación regionales. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, pronosticó que el crecimiento económico de Indonesia en 2018 podría alcanzar el 5.15% por debajo del objetivo del 5.4% establecido en el presupuesto estatal. Sri Mulyani dijo que el pronóstico de crecimiento económico de 5.15% es un buen logro en medio de la incertidumbre global. El ministro señaló que el consumo de los hogares, la inversión y el consumo del gobierno siguen siendo los motores de crecimiento económico nacional. Afirmó que el desempeño tanto de las exportaciones como de las importaciones sigue siendo limitado junto con la tendencia a la baja del comercio mundial debido a la creciente presión de la guerra comercial. Afirmó que el crecimiento económico de 2018 tuvo un impacto directo en la creación de oportunidades de empleo y la reducción de la tasa de desempleo, la tasa de pobreza y las disparidades económicas. La tasa de desempleo se mantuvo en 5.34% en agosto de 2018, mientras que la tasa de pobreza se registró en 9.82% y el coeficiente de Gini en 0.389 en marzo de 2018. Indonesia y Ecuador celebraron el primer foro del Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión en Quito recientemente, desde que firmaron un memorando de entendimiento a tal efecto hace 5 años. La delegación de Indonesia en la reunión estuvo encabezada por el director de negociaciones bilaterales en el Ministerio de Comercio, Nimade Ayu Martini. Mientras tanto, la delegación ecuatoriana estuvo encabezada por la directora para el Ministerio de Producción, Comercio e Inversión de Asia, África, María Fernanda Cruz. En la reunión, las dos delegaciones discutieron una amplia gama de temas en los campos de comercio e inversión, incluidos el acceso al mercado, las instalaciones comerciales, los procedimientos aduaneros y los sectores de inversión prioritarios en los dos países. La reunión también discutió las barreras arancelarias y no arancelarias en su comercio bilateral. La delegación indonesia planteó las quejas de los importadores y exportadores del país con respecto a los aranceles más altos impuestos por el Ecuador hasta el momento. Indonesia sugirió que los dos países analicen la posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación comercial en el futuro. Ambos países acordaron estudiar más a fondo la posibilidad del acuerdo de cooperación comercial. Martini dijo que la reunión fue un evento histórico para las relaciones bilaterales entre ambos países, ya que se realizó por primera vez desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1980. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, ha asegurado que la realización de los ingresos estatales en el presupuesto estatal de 2018 haya alcanzado 1.942.3 billones de rupias. Fue igual al 102.5% del objetivo de 1.894.7 trillones de rupias. Indrawati declaró el miércoles en una conferencia de prensa sobre el desarrollo del presupuesto estatal 2018 en Jakarta que esta realización de ingresos creció un 16.6% con respecto a los logros de 2017. Ella explicó que este ingreso fiscal creció 14.3%, o el crecimiento más alto desde 2012, con 12.5%, señaló. El logro de la realización de impuestos es una combinación de mejorar el desempeño económico y aumentar la capacidad de recaudación de impuestos como resultado de mejorar la base fiscal, cumplimiento tributario e intensificación tributaria. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata del tema Resultados de las elecciones generales en Bangladesh, presentado por Burgias Jaman. Las elecciones acaban de celebrarse en Bangladesh. Los resultados son asombrosos. El partido de la Liga Awami, liderado por el primer ministro Sheikh Hasina, ganó el 98% de los escaños parlamentarios. Este logro hizo que Sheikh Hasina tomara su posición por cuarta vez. Pero la oposición considera que el gobierno gobernante usa todos los medios para ganar en las elecciones generales. Incluso algunos partidos consideran que su gobierno es autoritario. La elección esta vez estuvo marcada por la detención de periodistas de un periódico local. Este periodista reveló el potencial de fraude después de ver uno de los distritos electorales con más de 20.000 votos en comparación con la lista de votantes registrados en la región. La policía luego arrestó al periodista acusándolo de violar la ley de seguridad digital, pero la ley es considerada controvertida. De hecho, bajo la administración actual, se ha dicho que la tasa de crecimiento de Bangladesh es buena durante los últimos 4 años. El año 2014, el crecimiento económico del país con una población de 167 millones alcanzó 6.3%. El año 2017 aumenta a 7.4%. Este aumento fue contribuido por el comercio con los principales socios de los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero las voces domésticas quieren una tasa positiva de crecimiento económico acompañada por una democracia positiva. Ahora esa esperanza aún tiene que ser realizada. Las acusaciones de oposición son que el gobierno está bloqueando a los votantes que simpatizan con la oposición, acompañados por el arresto de activistas pro-oposición. Los Estados Unidos, que es el mayor inversor en el país, es ambiguo. En un lado reveló preocupaciones sobre la violencia y la intimidación antes de la elección. Por otro lado, Estados Unidos agradecieron a los votantes en Bangladesh. El 10 de enero, el nuevo gobierno de Bangladesh presentará juramento y comenzará a liderar el país. Lo que esperamos es que Bangladesh necesite aprender de otros países que fomenten el crecimiento económico pero olviden la democracia. Los países con cultura confuciana lo hicieron, pero no con culturas diferentes. Esperamos con interés. ¿Hay cambios en el desarrollo de la democracia en Bangladesh durante este periodo de gobierno? Bueno, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 4 de enero de 1959. Luna 1 fue la primera nave en alcanzar la Luna. Luna 1, también conocida como Mietzta, fue la primera nave espacial en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra a la superficie de la Luna. Fue la primera misión del programa Luna de la Unión Soviética. Esta sonda espacial, que estaba planeada para impactar en la Luna, falló en el sistema de control del cohete que la lanzó, y convirtiéndose en el primer satélite artificial que actualmente gira entre las órbitas de la Tierra y Marte. Al cruzar el exterior del cinturón de radiación de Van Allen, el centelleador de la sonda observa la presencia de una pequeña cantidad de partículas subatómicas de alta energía. El siguiente acontecimiento histórico es del 4 de enero de 1948, la independencia de Myanmar. Birmania o Myanmar, oficialmente República de la Unión de Myanmar, un estado soberano del sureste asiático, obtuvo su independencia de Reino Unido el 4 de enero de 1948 como una nación democrática. Desde el siglo XVI, el país fue el mayor imperio de la historia del sureste asiático continental por los británicos, holandeses y franceses. Se hicieron cargo de la administración de Myanmar. Después de tres guerras anglo-birmanas en el siglo XIX, el país se convirtió en una colonia británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Birmania fue ocupada por los japoneses, pero fue retomada por Reino Unido en el año 1945. En el año 1948, la guerra fue utilizada por el pueblo de Myanmar para organizar su movimiento de independencia, estableciendo la Liga Popular Libre de Antifascista Libre, o AFPFL, bajo el liderazgo de Aung San. Después de que Japón perdió, los británicos regresaron a Myanmar y acordaron entregar la independencia a Myanmar. Terminamos hoy en la historia con el 4 de enero de 2004. Spirit, la sonda espacial de exploración de Marte de la NASA, aterrizó con éxito en Marte. Spirit, o MER-A, Mars Exploration Rover A, es el primero de los dos robots que forma parte del programa de exploración de Marte de la NASA. La nave aterrizó con éxito en el planeta Marte a las 4 y 35 UTC del 4 de enero de 2004 en el cráter Gusev de Marte, tres semanas antes que su gemelo Opportunity aterrizó con éxito en Marte el 24 de enero de 2004. Esa sonda espacial completó la misión de 90 soles, luego continuó funcionando con eficacia 20 veces más de lo planeado, asistida por eventos de limpieza. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Inginku untuk berkata yang telah kurangkai hanya untukmu. Ku isikan kata manisku yang tersirat dari hadirmu. Ku terbungkus dalam cintamu, ku termulai alunan kasihmu. Lihatlah dari mataku, cintamu melengkapi semua.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción. Todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia al mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Indonesia, Ecuador realiza foro de cooperación en comercio e inversión presentado por Borgias Chaman. Indonesia y Ecuador lograron implementar el primer foro de cooperación comercial en Quito, Ecuador recientemente. El memorando de entendimiento sobre el establecimiento del foro se firmó en 2012. La información y asuntos sociales culturales de la Embajada de Indonesia en Quito, citada por Antara, dijo el jueves que los dos países habían discutido diversos asuntos de comercio e inversión entre ambos países, incluido el acceso al mercado, las instalaciones comerciales, procedimientos aduaneros y la introducción de los sectores de inversión prioritarios de los dos países. El foro también discutió las barreras comerciales que habían experimentado ambas partes, tanto en forma de aranceles como no arancelarias. Indonesia, tanto los importadores como exportadores, se han quejado sobre los aranceles de Ecuador, que aún son muy altos. Indonesia propone que los dos países puedan analizar la posibilidad de establecer un acuerdo de cooperación comercial en el futuro. Ambas partes acordaron realizar estudios adicionales relacionados con la posibilidad de establecer un acuerdo comercial. Según el director de negociaciones bilaterales, el Ministerio de Comercio, Martini, la reunión fue un asunto histórico para las relaciones bilaterales entre ambos países. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1980, es la primera vez que los dos países llevan a cabo foros de cooperación en temas de comercio e inversión. Según Made Martini, Ecuador es el quinto socio comercial más grande de Indonesia en la región de América del Sur, que tiene el potencial de convertirse en la entrada de los productos de Indonesia al mercado de América del Sur. La embajadora de Indonesia en Quito, Dieneriati Cokrosuprihatono, consideró la reunión como muy importante para abrir barreras que limitan el comercio, dado el potencial de Ecuador como uno de los mercados no tradicionales para Indonesia en Sudamérica. Esto se demostró al otorgar el premio Primaduta a una empresa ecuatoriana en 2018. En su visita el 19 de diciembre, la delegación de Indonesia también mantuvo un debate con la Asociación de Aceite de Palma de Ecuador, Palmicultor, sobre temas que podrían ser cooperados entre Indonesia y Ecuador. Los delegados también tuvieron la oportunidad de visitar las fábricas de cacao y los campos de rosas. Ambos productos son los principales productos importados de Indonesia desde Ecuador. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tentang dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tentang dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción del idioma indonesio. Y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presenta La Belleza de Indonesia, presentada por Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaremos Taman Serambang o el Parque de Serambang en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o en nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, el pasado 6 de diciembre de 2018, Hari Priyanto, el director de operaciones de Perum Perhutani, junto con Budi Sulistiono, el regente de la Regencia Ngawi, entregaron el certificado de normalización para la gestión del turismo natural Canopy de 2018 a cada persona responsable de los 7 lugares turísticos que cumplían con los estándares. Los 7 lugares turísticos a los que se otorgan certificados son Kawah Putih, Cikole, Curug, Cilember, Puncak Bintang, Guci Asyabana, Taman Serambang, y Tanjung Papuma. La presentación de certificados es un seguimiento de la implementación de Canopy que ya se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2017. Canopy es una marca o identidad que alberga los distintos personajes del turismo natural de Perhutani con estándares de productos, servicios y manejo profesional y de calidad garantizados. Este es el compromiso de la gerencia para mejorar continuamente la calidad de los productos y servicios de turismo natural. La ubicación estándar de Canopy ofrece una experiencia de viaje agradable, limpia y aventurera. Fresca, divertida aventura. Estimados oyentes, la edición de La Belleza de Indonesia esta vez le presenta uno de los 7 lugares turísticos que tiene certificado Canopy. Taman Serambang o el Parque de Serambang. El parque se encuentra en el medio del bosque de Jogorogo y la ladera noreste del Monte Lawu. Visitando aquí, ustedes no solo se sirven con la belleza natural, el bosque verde, el agua fresca del río, las cascadas, el aire fresco de la montaña, también pueden sentirse aquí. Ustedes se pueden llegar a este lugar turístico desde el centro de la ciudad Ngawi con una distancia de 30 kilómetros, con un tiempo de viaje de 52 minutos. El Parque de Serambangan está abierto de las 8 de la mañana a las 16 de la tarde. La entrada es de 15.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, una vez cuando entran en esta zona turística, ustedes sentirán el aire fresco y escucharán el canto de los pájaros. Viajando al parque de Serambang y deben visitar la cascada, ya que ella es una atracción turística importante. En la cascada pueden sumergirse para disfrutar de la frescura del agua. Y también pueden pasear para sentir la belleza de esta atracción turística. No le olvide de tomar fotografía en los puntos de fotos disponibles. Hay varios lugares disponibles para tomar fotos en el parque de Serambang, tales como la escritura del parque de Serambang Ngawi, una fila de docenas de sombrillas coloridas, Sky Tree, varias decoraciones de entrada a destinos turísticos, jembatan rumah pohon o puente de casa del árbol y frame love. Estimados oyentes, el objeto turístico del parque de Serambang ha sido equipado con diversas instalaciones tales como una amplia área de estacionamiento, restaurantes, baños, miradores y lugares de culto. Para aquellos de ustedes que quieran viajar aquí, es bueno traer un paraguas o impermeable. Esto es importante porque la lluvia a menudo cae en diciembre y enero. Además, este destino está en las montañas, que es un área de captación de lluvia. Para aquellos de ustedes que quieran pasar la noche, pueden hospedarse en varios hoteles que están disponibles en las cercanías de este lugar turístico. O también pueden hospedarse en una casa de familia. Estimados oyentes, esa fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje al Parque de Serambang en la Regencia Ngawi, provincia de Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Acabamos de escuchar la tercera canción. Bueno, todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de la miscelánea presentado por Borgias Chaman.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de la miscelánea. Esta vez se trata del tema Yogyakarta. Yogyakarta como ciudad turística no es siempre visitada mucho por turistas locales y extranjeros. De enero a marzo, las llegadas de turistas a Yogyakarta entrarán en la temporada más baja. Según el jefe del Departamento de Desarrollo y Marketing de Turismo de la Oficina de Turismo de Yogyakarta, Yeti Martanti, cada año hay un periodo, o en el periodo de disminución del en el número de llegadas de turistas. Estas temporada baja y temporada alta o el número máximo de visitas turísticas de junio a diciembre. El impacto de la temporada baja se siente por los objetos turísticos, hoteles, restaurantes, hasta el centro de recuerdos o souvenirs. Para estimular la visita turística a Yogyakarta, la Oficina de Turismo de Yogyakarta celebró la actividad de Yogyavaganza. Las actividades de Yogyavaganza se llevarán a cabo del 20 al 23 de febrero, reuniendo a los actores del turismo, hotelero sin estrellas, agentes de viajes, objetos turísticos, hoteles y restaurantes hasta el centro de los souvenirs. Yeti Martanti mencionó que hay al menos 120 agentes de viajes de toda Indonesia que son invitados en el evento, de acuerdo con el objetivo de la actividad de Yogyavaganza. Las principales actividades en Yogyavaganza se encuentran, entre otros, el evento de mesa relacionados con la promoción del turismo en Yogyakarta, hasta visitas a varios objetos turísticos. Los objetos turísticos que se visitarán son Malioboro y Kota Gede. Yeti Martanti explicó que al elegir un gerente de hotel no estrella, porque durante la temporada baja los gerentes de los hoteles no estrellados son los más afectados, por lo que Yogyavaganza se convirtió en un evento promocional de los gerentes de hotel. Antes de ingresar a las actividades promocionales, habrá algunas actividades que van desde Fun Night Run 5 km y Fun Healthy y Festival Culinario que se llevarán a cabo el 10 de febrero en el complejo del Ayuntamiento de Yogyakarta. Fun Night Run se celebrará a las 19 horas con la ruta del Ayuntamiento de Yogyakarta hasta la calle Simpang Kusumanagara y de vuelta al Ayuntamiento de Yogyakarta. Mientras que Fun Healthy es una actividad enfocada en lidiar con el estrés a través del baile. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy.
Bila kau menjadi milikku.
Bueno, acabamos de escuchar la tercera canción. Todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa, que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentamos canciones regionales de Java Oriental. Empezamos con una canción titulada Graben Sape por Umar Dhani. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.